Y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable por el portal www.wasnew, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre un algoritmo de IA que predice cosechas con meses de anticipación, sobre Claude 3.5 Sonnet, el modelo más avanzado de IA que puedes probar gratis, y sobre parrillas inteligentes con Wi-Fi, sobre la eliminación de 500.000 libros del Internet Archive, y sobre la tecnología V2A de Google que pone audio en vídeos mudos. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, comenzamos con un algoritmo de IA que predice cosechas con meses de anticipación. Recuérdanos, ¿qué es un algoritmo de IA y cómo puede predecir cosechas?
Un algoritmo de inteligencia artificial es como si fuese un conjunto de reglas, de procesos, como un programa, que es entrenado con muchísimos datos para que se le pueda preguntar algo sobre el futuro. Por ejemplo, si yo entreno un algoritmo, un programita de ese tipo, con informe de gente que sufre una enfermedad específica, con sus edades y con sus comorbilidades, etcétera, pues le puedo decir, oye, mira, en el futuro una persona con 70 años puede sufrir esa tecnología. Y si él me va a decir, pues, estadísticamente, si me has dicho todo esto que ha pasado en el pasado, la probabilidad es que sí o la probabilidad es que no. Pues en este caso se ha entrenado a una inteligencia artificial con muchísimas imágenes de flores, de árboles frutales, capturadas con el móvil, o sea, tampoco son imágenes excesivamente de excesiva calidad, para predecir el rendimiento de las cosechas con varios meses de anticipación. Es decir, que los agricultores pueden hacer fotos de sus árboles y saber exactamente en el futuro cuál va a ser la cosecha. Y eso permite a los agricultores, pues, planificar mejor sus recursos, es decir, cuánta gente voy a contratar para la colecta o cuántas máquinas voy a necesitar para recogerlo todo, etcétera.
¿Y qué más beneficios trae esta tecnología a la agricultura?
Todo lo que está relacionado con predicción, y ahí entra la inteligencia artificial, ayuda a los agricultores a anticiparse a posibles problemas. Es decir, no solamente optimizar uso de recursos, sino también pues saber cuánto agua se va a usar, cuánto fertilizante tienen que comprar, cómo pueden planificar la siembra y la cosecha. Y la idea es que aumente la eficiencia, que aumente la rentabilidad de la producción agrícola. Y no solamente eso, sino que también se podrían predecir enfermedades. Es decir, si nosotros empezamos a hacer fotografías de las plantas que tenemos hoy, es posible que la inteligencia artificial me diga, existe la posibilidad de que en aquella sección haya una enfermedad o una plaga dentro de 2 meses, por cómo es la imagen, por cómo he sido entrenado y por lo que ha pasado en otros cultivos semejantes en el pasado. Es la idea siempre es anticiparse a problemas.
¿Hay alguna limitación o desafío que debamos considerar?
Sí, siempre, porque estamos hablando siempre de estadística, con lo cual la precisión de las predicciones pues al final acaba variando mucho de datos que igual no se pudieron predecir, como por ejemplo que empiece a llover o que no llueva nunca, o que haya o que venga un insecto y empiece a comérselo todo, o que alguien cometa un accidente y ponga más un producto tóxico. Y realmente todas estas predicciones ayudan un poquillo a tener una idea de qué va a pasar en el futuro, pero lógicamente siempre va a haber variables, o pueden haber variables, que acaben con estas predicciones y obtengan resultados impredecibles.
Vale, vamos ahora con Claude 3.5 Sonnet, el modelo más avanzado de IA que puedes probar gratis. ¿Qué hace que Claude 3.5 Sonnet sea especial?
Lo presentaron hace pocos días como la competencia de ChatGPT, como algo mucho más avanzado y efectivamente, según los números, tiene la capacidad para generar texto coherente y natural en varios contextos, es capaz de generar tareas de procesamiento de lenguaje natural, pero además es capaz, por ejemplo, de hacer programitas de simulación, es decir, algo que ChatGPT no hace. Le podemos decir que haga un programa de simulación de tiro parabólico o que haga un programita que sea un prototipo de una aplicación móvil y lo hace dentro del propio panel de Claude 3.5 Sonnet. Es como si a ChatGPT le preguntamos que nos haga un prototipo de una aplicación en el móvil con botones que funcionan y ChatGPT no solamente nos muestra la imagen, sino que también nos mostraría la aplicación para que podamos interactuar con ella. Pues eso es lo que hace esta nueva versión de la aplicación de Anthropic, que es la empresa responsable.
¿Lo has probado?
Sí, lo he probado y la verdad es que me ha sorprendido bastante. No solamente para cómo entiende y cómo genera texto en varios idiomas, sino a la hora de hacer traducciones y sobre todo a la hora de hacer programas, porque las posibilidades comienzan a asustar. Es decir, si no solamente permiten obtener información, sino también crear programas en tiempo real y ejecutarlos directamente en la web, Hay muchos sectores que se le están haciendo los ojos chiribitas, no solamente por cómo va a ahorrar tiempo a la hora de hacer determinadas tareas, sino cómo puede sustituir otras muchas tareas existentes.
Juan Diego, ¿cómo te imaginas este escenario de IAs generativas en el futuro?
Yo me imagino a todo el mundo trabajando con un asistente al lado, independientemente de cuál sea la tarea, y que el asistente vaya constantemente ayudando, pues, a crear contenidos, a resolver problemas, a mejorar la productividad. O sea, si estás trabajando con un Excel, que tengas aquí un asistente que te diga, oye, que estoy viendo que estás liado ahí con la quinta columna, ¿quieres una ayuda? O si estamos trabajando con el desarrollo de un texto, corrigiendo exámenes o haciendo cualquier cosa, que tengamos un asistente inteligente al lado que nos esté constantemente orientando, ayudando, optimizando. O incluso creando desde cero el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que los tiros van por ahí.
Muy bien, seguimos con las parrillas inteligentes de Wi-Fi. Parece que la tecnología va a cambiar hasta las barbacoas, ¿no?
Sí, la verdad es que me pareció curioso en la presentación. Son unas parrillas que se llaman Prime 2.0 y vienen con sensores, vienen con Wi-Fi. La idea es que se pueda monitorear y controlar la temperatura de la parrilla y la cocción de la carne a través de una aplicación del móvil. Así que desde lejos podamos estar constantemente controlando la cocción de los alimentos para que haya una cocción precisa y perfecta, sin estar constantemente yendo allí, vigilando la parrilla o dando vuelta a los alimentos, todo remotamente.
Bueno, ¿cómo pueden los usuarios beneficiarse de esta tecnología?
Ellos dicen que la idea de hacer barbacoas de este estilo es que es más relajado y más social, ya que la persona no tiene que estar aislado del grupo ahí con la parrilla mientras otros están bebiendo y charlando en la mesa. Ya que puedes hacerlo desde la mesa a distancia. Y también dicen que puedes experimentar con diferentes técnicas de cocción y de recetas, aunque la verdad desde mi punto de vista pierde un poquito la gracia, porque la idea de la barbacoa siempre es ir allí, dar la vuelta a la carne, reírse porque se te ha quemado, volver, que todo el mundo se ría porque el chorizo parece cualquier cosa menos un chorizo. Y toda esa parte igual romántica, llamarlo así, de cómo se prepara una barbacoa se pierde. Y al fin y al cabo tendremos alimentos perfectos, todo remotamente. Pero no sé, yo creo que tanta tecnología en cosas tan, tan básicas a veces me asusta.
¿Hay alguna desventaja o riesgo asociado con estas parrillas?
Principalmente el costo, ya que pueden llegar hasta los 10.000 euros. Y luego está la conectividad, ¿no? La dependencia de la wifi. O sea, imagínate que de repente se acaba la cobertura y se te quema el chorizo. Que al final tengamos que depender de la tecnología para algo tan básico como cocinar o como preparar una barbacoa, pues en sí todos los fallos técnicos pueden acarrear problemas que nunca te habrías imaginado, ¿no?
Bueno, ahora háblanos sobre la eliminación de 500.000 libros del Internet Archive. ¿Qué ha ocurrido y por qué es significativo?
Internet Archive es un sitio web que lleva ya, pues, muchísimos años en Internet, lleva décadas ahí, y lo que hace es guardar libros distintos de diferentes categorías para el consumo público. Es como si fuese una biblioteca, sobre la biblioteca de Internet. Y recientemente han tenido disputas legales sobre derechos de autor y han tenido que eliminar medio millón de libros. En el momento en que lo hicieron, hay muchísimas comunidades, principalmente comunidades que no tienen acceso a la cultura, y aquí no solamente estoy hablando de comunidades en África y en América del Sur, sino también de muchísimos otros lugares del mundo, que se están quejando porque realmente se les ha cortado ese acceso a la información, ya que era una herramienta y es una herramienta crucial para la preservación y para la accesibilidad de recursos históricos y educativos. Muchos de esos libros tienen décadas, muchos de esos libros no son el último bestseller. Estamos hablando de libros de texto de hace, pues, 20 años. Estamos hablando de libros que muchísima gente utilizaba, pues, para educarse, para dar clases, para aprender cosas sin necesidad de invertir mucho en educación. Y ha sido un golpe para muchísima gente, ha llamado bastante la atención, ¿no?
¿Y cuáles son las implicaciones de esta eliminación?
Principalmente investigadores y estudiantes son los que más están quejando porque eran los que accedían a esa información que de otra manera sería difícil encontrar. Porque si no tienen acceso a esos libros, igual en su país o en su zona tampoco la van a tener ni siquiera pagando. Es decir, son libros, a veces libros raros que estaban en Internet y que ahora han dejado de estar. Entonces siempre se plantean preguntas sobre dónde está el equilibrio entre los derechos de autor y el acceso público a conocimientos. Y cuando yo voy a una biblioteca y cojo un libro y lo dejo y luego viene alguien y también lo coge, no está pagando por el acceso al libro. Es decir, el libro está ahí disponible. Pues lo mismo en Internet, lo que pasa es que hay más gente accediendo a dicho libro. Entonces es un equilibrio difícil y es algo bastante complicado de discutir, pero bueno, el caso es que medio millón de libros son medio millón de libros.
¿Qué podemos hacer nosotros, los usuarios, para apoyar el acceso a la información?
Yo creo que podemos desde nuestro lado pues apoyar organizaciones y proyectos que promuevan este acceso abierto, de intentar pues abogar por reformas en las leyes de derechos de autor, que haya cierto material que se considere de interés público, que podamos crear y construir plataformas que ofrezcan acceso gratuito y legal a recursos educativos y culturales. Yo creo que hay que tener siempre un poco de noción de qué es lo que hace daño y lo que no hace daño. Y hay muchísimos recursos que están ahí parados en el mercado, que no se venden y que podrían estar en una biblioteca ofreciendo conocimiento a muchísima gente que no tiene acceso al tema.
Bueno, ya finalmente Google ya sabe poner audio en vídeos mudos con la tecnología V2A. ¿Qué es esta tecnología y cómo funciona?
Una nueva tecnología presentada hace pocos días que utiliza también inteligencia artificial, analiza el contenido del vídeo, de un vídeo que no tiene audio, y genera un audio en función de lo que está viendo. Tiene un audio correspondiente que coincida con la escena. Y eso incluye diálogos, efectos de sonido, música ambiental, todo. O sea, podemos poner un audio mudo y él nos genera pues, desde la voz de los personajes hasta la música que suena de fondo, los efectos de los objetos que se caen, prácticamente todo desde cero, sin necesidad de que haga nada.
¿Qué aplicaciones prácticas tiene esta tecnología?
Por un lado, la accesibilidad de contenido audiovisual para personas que tengan discapacidad de algún tipo. También puede producir contenido multimedia, es decir, nosotros podemos crear un vídeo con inteligencia artificial y después utilizar la tecnología de Google para ponerle audio a dicho vídeo. Claro, eso tiene unas repercusiones tremendas en redes sociales, en marketing. Hace poco, por ejemplo, Toys R Us lanzó un vídeo, un anuncio, el primer anuncio de una gran marca creado únicamente con inteligencia artificial, y es un vídeo que lo ves y realmente sorprende bastante. Pues tardaron 2 semanas en hacerlo, algo realmente impresionante, porque generalmente se tarda muchísimo más en hacer algo de esas características. Pues imagínate eso, pero no solamente el vídeo, sino que también el audio sea generado con inteligencia artificial y solamente tengamos que editarlo y hacer algunos detalles para obtener un resultado sorprendente.
¿Hay alguna preocupación respecto a esta tecnología?
Siempre hay preocupaciones cuando hablamos de inteligencia artificial. En ese caso tenemos por un lado la precisión del audio generado, la autenticidad, las cuestiones éticas, si puede generar desinformación o manipulación, es decir, puede utilizarse también para el mal. Si alguien crea un vídeo que tenga la intención de engañar y encima le ponemos audio, le añade más credibilidad a una mentira. Luego tenemos el tema de los derechos de autor, es decir, cómo ha generado ese audio, lo ha generado con contenido entrenado que es igual, sí que estaba protegido por derechos de autor. Todo el tema de inteligencia artificial tiene que tratarse con mucho cuidado para que la balanza se equilibre. Y claro, eso es algo que no se está haciendo, pero que esperemos que se haga en el futuro.
Pues gracias, Juan Diego, por traernos estas interesantes novedades del mundo de las tecnologías y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, hasta la próxima.